RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Saludamos a todos nuestros oyentes. Un saludo también a Alejandro Díaz, Fabio Larte y Briseida Valderrama, nuestro equipo de trabajo. Les habla el día de hoy Liz Calderón y me encuentro con el maestro Edwin Carlos. Y hoy tenemos un invitado muy especial que tal vez algunos de ustedes o muchos de ustedes ya conocen, otros no tanto, pero pues él nos va a contar un poco acerca de su vida y sobre un curso muy especial que él tiene aquí dentro de la UNAD. Hoy nos acompaña el maestro Jaime Pulido. Bienvenido, maestro.
Bueno, buen día a todos los escuchas de la UNAD, de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Bueno, los que nos escuchan de otros lados. Les saludo a todos, a aquellos que hayan tomado el curso de guitarra, pues ya me conocerán que yo soy el director del curso. A los que no, pues les saludo y les doy la bienvenida y también a participarles de este interesante curso para su formación integral.
Bueno, el maestro Jaime ya dijo la palabra mágica del día de hoy. El curso de guitarra electiva.
Chan.
Pero antes de eso, maestro, nos gustaría conocer un poco acerca de usted. Cuéntenos de dónde viene y para dónde va.
Bueno, mi nombre es Jaime Pulido, yo soy músico egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, del énfasis de mediaciones comunicativas. Muchos se imaginarán que es algo de producción, no, las mediaciones comunicativas son, digamos, la forma en que la música puede mediar en otros escenarios distintos al aula de clase, como la radio, como la televisión, como los medios masivos, como ahorita muy en auge el internet. Entonces, básicamente, pues soy egresado de allí, mi instrumento es el bajo eléctrico, aunque pues la universidad como tal es el fuerte la pedagogía. Y pues en ese sentido pues he trabajado en muchos lugares con mucha población, desde niños pequeños desde 3 a 5 años en programas de educación infantil, talleres a esta población en alto riesgo como en IDIPRON, en personas de 12 a 25 años, también en programas de resiliencia y prevención de conductas de alto riesgo en jóvenes de adolescentes, también en colegios y en la universidad, también trabajé en la Universidad Pedagógica, manejando todos los grupos de extensión cultural, todo lo que tiene que ver con la ensamble de bandas, todo lo que tiene que ver con el manejo de los grupos artísticos y representativos de extensión cultural. Y ahorita estoy vinculado aquí en la Universidad Nacional de Abierta de Distancia, pues siendo parte de la unidad de sociohumanística. Es una unidad muy importante que es transversal a todos los cursos que ofrece la universidad, específicamente para la formación integral de cada uno de los estudiantes.
Pues bueno, qué currículo tan interesante, ¿no?
Sí, claro, eso está, mejor dicho, demasiado...
Más preparado que un yogur.
Exactamente, iba a decir yo lo mismo, me acabaste de quitar las palabras de la boca. Pero maestro, ¿y cómo le picó? O sea, ¿cuándo empezó usted a darse cuenta que iba a ser músico o que quería ser músico?
Pues es una historia muy particular, o sea, la verdad...
Acompáñenos a escuchar.
Por favor.
Yo recuerdo, digamos, voy a contarle la anécdota, recuerdo que tenía unos 12, 13 años... mis amigos del colegio empezaron a tocar guitarras, canciones de Metallica, Nirvana, todo lo que...
En el colegio,
sí. Y a mí me dio como la curiosidad, yo también quiero, ¿no? Pero no tenía ni siquiera una guitarra, en mi casa no es familia de músicos, no había instrumentos. Y precisamente, o sea, después de como ese gusto como que yo quiero, pasaron vendiendo unas guitarras por la casa, o sea, de casualidad, ¿no?
Y el mamá, señor que pasa en el carro con un poco,
sí,
de guitarra ahí.
O las que uno compra en el paseo, ¿no? Que son chiquiticas.
No, eran guitarras de verdad, o sea, pero la casualidad fue que, o sea, yo me antojé porque mis amigos estaban con el auge de las canciones y pues yo también quería, ¿no? Pero no tenía la guitarra, entonces precisamente pasó y sin decirlo nada mi mamá me dijo, quiero una guitarra y yo...
Escoja una.
Escoja una.
Y eso fue como es el detonante. Yo empecé a tocar la guitarra sin pedir, digamos, asesorías externas. Uno va indagando, uno como de la misma ganas de aprender, uno va progresando. Y me gustó mucho el cuento. Fui después con el teclado, empecé así. Pero
empírico
ya,
al principio.
Empírico al principio. El choque fue cuando salí del colegio. Claro, cuando... No, pues 13 años, yo salí a los 16, ya me había encarretado mucho con la guitarra, con lo de la música, me gustaba inclusive componer canciones. Y me decidí a estudiar música, y fue cuando fue el choque, o sea, porque...
Uy, hermano, pero esto no era en serio.
¿Eso, cómo?
Le dijeron, no, esto no era tan en serio.
Sí, eso no era... No, pero ni siquiera en la casa, o sea, cuando uno piensa que la música es como cualquier otra carrera que uno se en la universidad va a aprender, ¿no? Pero en la sí, música claro. Generalmente exigen unos requisitos bastante altos, y sobre todo en las universidades públicas. Entonces, uh-huh. Básicamente, uno enfrentarse a una población de un concurso de 400, 500 personas cuando solo hay 40 cupos era bastante complicado. Además, porque no tenía las suficientes bases de formación. Entonces, básicamente, la música se convierte como en otra carrera de medicina que hay que hacer un preparatorio antes sí. De ingresar a la universidad. Y bueno, yo admiro, digamos, aquí en la Universidad Nacional de Libertad de Distancia que, digamos, no hay ese limitante. Uh-huh. Y, digamos, doy esa como ese aval, o sea, me parece chévere, digamos, porque no lo hace tanto la academia ni la universidad, sino el mismo la persona interesada. Uh-huh. Si yo estoy interesado, si me gusta el cuento, me voy a forzar y voy a aprender. Entonces, eso me parece muy bonito de la universidad, que está dispuesta a recibir a todas las personas que quieran que tengan ese interés.
Y que tienen exacto. Una gran ventaja. O sea, yo ayer, inclusive, hablando un poco de esto que cuenta el maestro, hablaba con unos estudiantes y decía, aquí no se piden unos prerequisitos. Lo único que usted necesita como prerequisito es tener ganas y disciplina.
Esa es la palabra, ganas y disciplina.
Total.
Porque muchos llegan y dicen, no, es que yo esperaba que esto fuera magia. No, la magia, esto no es un curso de magia.
Exactamente.
Aquí es disciplina y mucha
constancia. Y mucho estudio, además.
Exacto. Es autorregulación, el aprendizaje autónomo del que nos hablaban en alguna maestría, maestro Jaime.
Y eso es lo más complicado. Ah, se me olvidó comentarle lo de la maestría. Ahorita sí, precisamente con el maestro Edwin Carlos acabamos uh-huh. De terminar una maestría en... Tecnologías de la educación y competencias digitales. Entonces, es mi compañerito de estudio.
Qué bueno, para que vean que todos
somos máster, por favor.
Para que vean que nuestros maestros
se cualifican.
Claro que sí.
Y también andamos ahí en ese camino de la autorregulación y la autodisciplina.
Uh-huh. Porque uno no termina nunca de aprender.
Que es lo más complicado. O sea, mucha gente cree que lo más complicado, digamos, es el proceso de aprendizaje, pero no, es el proceso de disciplinarse. Uh-huh. No es tanto de aprender, porque uno termina aprendiendo a partir de la práctica, uno pues genera el aprendizaje. Y a partir de la indagación, y bueno, pero el proceso más complicado es ser uno disciplinado, uno tener sus horarios de estudio, uno puede tener, ser consciente.
Mantenerse
en esa disciplina que no es un día a la semana, sino debe ser todos los días, y más en la música, total. Que es un campo tan complejo en la práctica, ¿no? No es tanto en la teoría, sino ya es cuánto lo puedo aplicar en el instrumento, porque puedo saber mucha teoría, pero si no lo puedo tocar en mi guitarra o en el piano o en el bajo, pues de nada me va a servir tenerlo todo en la cabeza, si no lo puedo hacer. Y eso es con la práctica, ¿no? Con la autodisciplina, claro, la autorregulación que hace el maestro Eben.
Maestro, ¿cuál ha sido su principal motivación al ser músico?
Digamos, la mayor motivación que me genera la música es que la entiendo como un lenguaje en el que uno puede expresar y la otra gente puede recibir, ¿sí? O sea, es una doble vía y es una comunicación, digamos, asertiva. Entonces, digamos, me emocioné. Yo tuve un proceso de creación de un CD infantil y saber, digamos, que esas canciones que yo hice cuando las ponía y las cantaba con los niños, les gustaba, les generaba una emoción, les generaba una alegría. Eso es muy gratificante, digamos, poder, digamos, transmitir ese mensaje y que los demás personas se alegren, se lo disfruten, les guste.
Claro, y que la música es un lenguaje que alcanza muchísimas audiencias, ¿no? Muchas personas pueden ser tocadas a través del lenguaje de la música.
Sí, y además que eso que estamos hablando se relaciona mucho con el curso de guitarra, que es como está actualmente diseñado, maestro. Tengo entendido que lo ve toda la universidad, y en ese sentido, pues, es invitar a todos los estudiantes a que no se aterroricen cuando dice guitarra y que va a ser así la disciplina estructurada, sino
bueno,
que
sí, va yo, a descubrir yo era, el lenguaje. Yo lo vi y yo fui la primera que me aterré, la verdad. Les voy a contar por qué. Vamos a una pausa.
Anécdota.
Exacto. Ay, vamos a la pausa. Vamos a una pausa. Se nos pasó rapidísimo. Y ese cuando...
maestro habla muy...
muy ameno.
Sí.
Y cuando volvamos, entramos directamente al curso de guitarra eléctrica.
Bueno, listo.
Cibersofía. Un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, estamos de vuelta y vamos a entrar directamente a hablar del curso de guitarra electiva. Les estaba contando que yo fui la primera que entré en shock, aunque yo estudio música, porque realmente si hay un instrumento al que da miedo lo mala que soy, es la guitarra. Realmente.
¿Por qué se ríe, Poli?
Porque ella sí toca guitarra.
No, no mucho tampoco, que lo diga el profe Jaime.
Entonces, para mí era una locura saber que tenía que ver el curso de guitarra, pero cuando lo vi, me di cuenta que todo lo que pensaba estaba completamente errado. Y quiero que el profe Jaime nos cuente un poco más por qué. ¿Qué es lo que vemos en este curso de guitarra electiva para todos los que, igual que yo, son pésimos en la guitarra?
Bueno, básicamente les voy a hacer una contextualización de lo que ha sido el curso y lo que es y lo que se espera que sea. ¿Listo? El curso de guitarra hace parte de la unidad de sociohumanística como componente de formación complementaria, digamos, para que todos los estudiantes de cualquier programa puedan tener una formación integral, ¿sí? Con respecto a las artes, ¿sí? Sin importar si sea de psicología, de tecnología, en comunicación, lo que sea. Todo el mundo tiene que tener un contacto con el mundo artístico como para sensibilizarse, para dejar fluir su creatividad, como para, digamos, dejar salir esa parte humana, ¿cierto? Entonces, esos cursos son importantes por eso. Lo que pasa es que el curso de guitarra, inicialmente, cuando yo ingresé a la universidad como tutor, estaba desarrollado como un componente disciplinar específicamente. Aprenda y toque la melodía o toque la guitarra. ¿Qué pasó con eso? Muchas personas de psicología, sobre todo, se sentían obligadas a ver el curso porque ellos tienen que ver tres electivas del componente de formación integral, de complementaria. Y entonces se sentían que los estaban obligando a ver un instrumento que ellos no le encontraban la relación porque tenían que ver tocar la guitarra si eran psicólogos. Entonces entró una serie de conflictos que hicieron desde las directivas de la unidad replantear, digamos, el curso. O sea, ya no solamente vamos a que la guitarra sea práctica, sino vamos a hacer un componente, digamos, analítico y de audición para aquellos que no quieran verlo de manera práctica. Pero se sigue manteniendo esa opción. O sea, si los estudiantes, digamos, de música que vienen de cero quieren aprender a tocar la guitarra, hay un nivel de iniciación dentro del curso de guitarra. Si ya tienen algo de bases, hay un nivel intermedio. Y si ya saben algo, hay un nivel avanzado. Si quieren verlo el curso solamente, como lo dije, análisis y audición, también está el curso. Digamos, ¿qué vemos en esa parte de análisis y audición? Digamos, cómo la música se vuelve un lenguaje sonoro, como lo hablamos ahorita. Cómo la música puede catalogarse, además de un lenguaje, como tener otros usos, ¿cierto? En la educación, en la industria cultural, ¿cierto? En la música de consumo, en la música como producto artístico. Entonces, digamos, la música tiene muchos usos y funciones, y digamos, es lo que estamos tratando de indagar, además de la relación con el cerebro y las emociones, ¿cierto? Entonces, todo esto en la parte, digamos, teórica y de análisis es interesante ver cómo los estudiantes de psicología pueden relacionar eso, digamos, en el desarrollo evolutivo del ser humano, cómo la música afecta determinadas emociones, sensaciones y potencia otras digamos, dimensiones del desarrollo del ser humano.
¿Y que lo pueden usar, por ejemplo, con la musicología o alguna cosa de estas?
Digamos, la musicoterapia, ¿te refieres?
Exacto.
Pero, digamos, mucha gente relaciona que la musicoterapia es poner una música y relajarse, ¿sí?
No.
Pero la musicoterapia, digamos, va mucho más allá. Es una disciplina seria, digamos, que se generó a partir, digamos, de todo ese boom que hubo en Estados Unidos a partir de las guerras y los conflictos. Llegaba gente con muchos traumas y veían que la música era un mecanismo más propicio para acercarse, digamos, a tratar a esos pacientes. Uh-huh. Entonces, desde ahí, desde ese punto, surge la musicología como disciplina. Pero muchas de nosotros lo confundimos como simplemente una música de ambientación con la que uno se relaja. Esa música hace parte, digamos, de la dimensión de la música como para la salud, como terapéutica, ¿sí? Hay muchas, digamos, en el Alzheimer se usa mucho la música para evocar recuerdos, porque la la música se almacena en un lugar de la memoria diferente al que se almacenan las recuerdos normales. ¿Qué pasa cuando los pacientes de Alzheimer recuerdan música que ellos escucharon en su juventud? Esas zonas se activan y empiezan a ser más fluidos verbalmente, a recordar cosas. Entonces la música se vuelve un canal también de alterno para hacer esas terapias, ¿sí? Pero es muy serio, o sea, no es simplemente poner la música y ya funcionó. Todo
Maestro,
tiene un proceso.
Jaime, perdón, lo interrumpo. ¿Cómo ha sido entonces esa experiencia con esa reorganización del curso, como nos está comentando? Porque pues se me hace raro que un psicólogo, ellos por lo general le recomiendan pues a las personas que estudien o que hagan algo en cuanto a pues musicalmente, ¿no? ¿Cómo entonces han aceptado ahorita o han recibido ahorita los estudiantes con ese ajuste que le hicieron al curso?
Pues mira, te cuento entonces la historia. Al principio era solamente práctico. Veían la guitarra,
sí,
tenían que tocar una
no, yo no.
Tenían que tocar la melodía, tenían que tocar los acordes y bueno, ese era el curso.
O sea, tú sí,
¿cierto?,
pudiste elegir entre lo analítico o lo práctico.
Sí, no. Igual lo que él dice, está unido realmente. Entonces, no solamente ver la parte práctica, sino también lo que estamos hablando, cómo la música o la importancia de la música en las diferentes disciplinas sea la que tú estés estudiando. Entonces eso me parece muy interesante.
Sí, básicamente entonces lo que con respecto a lo que decía Paulette, entonces se generó esa controversia con los estudiantes, sobre todo psicología. Se organizó la opción de que hubiera ese componente de análisis de escucha, de audición, de reflexión, de integrar, digamos, la parte psicológica dentro del desarrollo de la música. Pero también, digamos, saltaron, digamos, el otro bando, que eran los músicos. A mí no me interesa eso, me interesa tocar guitarra. Entonces ha sido un
pero bien que están esas dos opciones.
Sí, así, pero ha sido complejo porque muchas veces no la ven. Digamos, dentro del sílabus es solamente se puede poner uno de los dos. Entonces, digamos, pusimos solamente la parte argumentativa con respecto al análisis de la audición, pero digamos lo dejamos el componente práctico como elección del estudiante. Si el estudiante quiere, pues, se inscribe en un formulario a Google y dice, no, yo quiero inscribirme en guitarra inicial o guitarra intermedia o guitarra avanzada. Que esos niveles son guitarra más funcional, no es tanto repertorio guitarra solista, sino vemos, ¿qué vemos? Acordes, escalas.
Audición.
Exactamente, entonces la idea es que alguien que venga de cero pueda salir y tocar un acorde y cantar, ¿cierto? Entonces ese es como el reto más grande, sea poder acompañarme, ¿sí? La guitarra como instrumento acompañante armónico. Esa es como la misión. Si yo soy ya guitarrista, tengo muy conocimientos, bueno, entonces dentro de la guitarra también ya empezamos a ver otras cosas que son acordes, digamos, con séptimas. Entonces, bueno, ya va avanzando. Si yo soy más avanzado, que las inversiones, los drops, bueno, ya hay muchas cosas, los recursos, o sea, nunca está limitado, siempre está a la disposición del estudiante según su nivel. O sea, eso es lo que quiero hacer énfasis. Si eres guitarrista, pues igual la carrera de música tiene tres niveles de guitarra. Entonces, desde los lineamientos del líder de música decía, pues, no lo escriban porque ustedes van a ver tres líneas de guitarra. Pero lo que yo digo es, pues, si quieren escribirlas, esa parte es un componente que está estructurado desde otra visión, desde la visión de esa humanística, que quiere decir que te ayuda a ser integral en cuanto a individuo, en cuanto a profesional y en cuanto a ciudadano, ¿sí? Estamos hablando de la música no solamente como la especificidad de la disciplina de la música, sino cómo la música está en conjunción con todas las demás disciplinas, así no sean de los de música.
Eso es bien importante y me hace recordar, evoco el momento en el que con el maestro Jaime empezamos este camino de nuestra maestría y nos pusieron un trabajo que se llamaba Salte de la zona de confort. No sé si el maestro se acuerda. Es lo mismo. O sea, nosotros nos salimos de nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es la música. Y entonces nos mandamos a algo que dijimos, Jaime, ¿esta vaina qué va a hacer? O sea, aquí que esperamos que salgamos unos duchos para poder enseñar música en la virtualidad. Y pues vaya que nos ha dado muchas herramientas que ustedes han podido encontrar hoy. ¿Por qué hago este comentario? Cuando yo escucho al maestro y las escucho a ustedes desde su experiencia, yo digo, es eso, es salirse de esa zona de confort de mi disciplina, hasta nosotros mismos como músicos, y llegar a pensarlo en cómo lo ve el resto de la humanidad. Y no pensar solamente en un bien individual, sino en un bien común. ¿Cómo lo está asimilando un psicólogo? ¿Cómo lo podría asimilar el ingeniero, el comunicador? Y le va a ayudar a resaltar algunas características que de pronto no era muy consciente directamente. Entonces, yo les animo a que todos los que tengan la oportunidad de ver el curso lo tomen y destaquen lo mejor. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver a seguir hablando de estas actividades que tiene el curso. ¿Hay alguien ahí?
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, maestro Jaime, yo tengo ahora una pregunta. Háblenos acerca de las actividades generales de este curso.
Bueno, el curso está dividido en la fase de reconocimiento, fase 1, fase 2 y evaluación final. Básicamente en la fase de reconocimiento partimos de lo que cada uno trae, o sea, cada uno sus gustos tiene sus gustos musicales que han sido producto pues de la relación con su contexto, con sus pares, con su cotidianidad, y las pone allí, ¿por qué me gusta la música que me gusta? Entonces digamos hay una actividad en la primera, la fase de reconocimiento, que es muy sencilla, que rescate 5 canciones en un supuesto fin de la humanidad, que usted diga esas canciones tienen un valor para mí muy grande por tal y tal motivo, ¿sí? Hay mucha gente que no lo encuentra, o sea, me gusta la letra, pero más allá de la letra pues hay otros factores, ¿cierto? Entonces digamos, partimos de ese momento en el que es simplemente la percepción sensorial, ¿por qué me gusta una canción? ¿Por qué me gusta determinada música? También lo hacemos la comparación con lo del patrimonio universal y material, patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿cierto? Que la UNESCO elige ciertos géneros o ciertas canciones para que sean patrimonio cultural de la humanidad. ¿Qué aspectos contemplan ellos? ¿Y qué aspectos contemplaría yo para elegir una canción, digamos, que fuera patrimonio cultural de la humanidad? Entonces, básicamente partimos de eso, de la percepción del estudiante, de sus gustos, para reflejarlos, digamos, en las canciones, ¿cierto? Porque me gustan. Luego viene la fase 1, que es lo que hablábamos ahorita de las emociones, cómo la música se relaciona con las emociones y como un lenguaje sonoro. Entonces, ahí vemos toda la relación, la estimulación en el cerebro, todo lo que pasa allí. Miramos sobre inteligencias múltiples que habrá, digamos, Howard Gardner habla mucho de eso. Una de las inteligencias del ser humano es la musical, que no quiere decir que no la tengan todos, sino que hay unos que la han desarrollado en menor cantidad que otros, pero todas las podemos tener. Básicamente hacemos esa relación, digamos, cómo la música afecta al cerebro, afecta a las emociones y transmite, digamos, un mensaje. Entonces, ¿cómo lo relacionamos a través de la música en el cine? Ponemos ese ejemplo en la música en el cine. ¿Qué está pasando en la música en el cine? ¿Cómo el cine necesita la música para generar, digamos, esa emoción en el espectador, en el que ve la película? Y entonces hacemos ese análisis. Como si fuéramos directores de cine, pues vamos a ver unas escenas y ustedes van a hacer ahora los directores de cine y van a explorar música que no es necesariamente la comercial, sino música instrumental, que a ustedes les evoque ciertas sensaciones o emociones y las puedan relacionar con una historia. Entonces ahí que estamos trabajando también la creatividad. Pero, digamos, construya una historia de manera grupal con sus pares y divídalas en escenas y asignes una música que transmita esas emociones, ¿sí? Entonces, digamos, hay un trabajo bastante complejo empezando por reunirse y hacer un trabajo colaborativo. Porque, digamos, ahora se ha resignificado el trabajo colaborativo diferente a lo que inicialmente es. Inicialmente el trabajo colaborativo es un espacio para que los estudiantes, digamos, puedan intercambiar opiniones, visiones del mundo, puedan crecer. Pero ahora simplemente cada uno se divide su pedazo y ya después lo juntan. Entonces, digamos, no tiene mucho sentido eso. Estamos tratando de evocar, digamos, eso en el estudiante.
Eso que dice el maestro es bien interesante porque en los cursos de música nosotros también tenemos desarrollado ese componente colaborativo, ese trabajo colaborativo, y está pensado desde el pensamiento crítico, que aporta a no criticar como lo toma el que quiere irse por lo hilar delgadito, como pasa con algunos compañeros por ahí.
No vamos a decir quiénes.
Simplemente, usted publica su video, en el caso de los cursos que tenemos, lectoescritura, los que son prácticos, y el compañero empieza a retroalimentarle, oye, mira que... Pero esa retroalimentación es simplemente de juzgar. Dice, por ejemplo, si está desafinado alguna parte, oye, mira que yo encontré este video por YouTube, que el profesor Edwin Carlos no lo dio en la clase virtual porque él no se la sabe todas. Pero ella encontró un lugar, encontró una herramienta que le sirve. Puede que no sea un video, puede que sea un blog, puede que sea lo que sea. En este caso, como el maestro lo dice, yo veo que también hay mucha información que va circulando en ese trabajo colaborativo que se va desarrollando en el foro, supongo yo. Y que sus compañeros van desde varias perspectivas, que es lo que me parece muy interesante, porque los grupos no están sectorizados, por decirlo así, sino hay, en un grupo puede haber músicos, psicólogos, pueden haber de varias carreras, y se van a dar una visión muy global, integral, y que ayuda a marcar una transversalidad.
Claro, lo que decía maestro Edwin, hay un soporte teórico, digamos, con respecto a la relación del cerebro y la música, ¿cierto? Partimos de Howard Gardner, y digamos ponemos otros videos sugeridos en el foro, en el entorno de conocimiento, para que se debatan en el foro. No, pues yo, mi opinión, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, encontré otras fuentes. De esa manera van
generando conocimiento.
Conocimiento, sí, y lo plasman ya directamente en su audiovisual, ajá, que es lo que les decía. O sea, la idea también es estimular la creatividad, el trabajo colaborativo, y de ahí y su musicalidad. Cuando yo le asigno una emoción a una escena y la relaciono con una música que a mí, que encontré que a mí me generó, digamos, esa emoción, por ejemplo, de miedo, no sé, partiendo desde mi interior, ¿cierto? De mi sensibilidad como persona, o sea, que solo lo pueden hacer los seres humanos. Uh-huh. Un animal no puede hacer ese razonamiento de relacionar una emoción, una sensación con un sonido. Digamos, nosotros lo estamos haciendo práctico, y lo estamos haciendo práctico en una creación. Entonces me parece un trabajo valioso en eso, no solamente de hacer la actividad, sino darse la oportunidad de escuchar muchas canciones. Ah, esta no me genera esa sensación que yo quiero transmitir, es así. Bueno, entonces listo, ¿por qué pongo aquí esta escena de miedo y luego pongo esta escena de terror? O, digamos, hay muchas componentes de creatividad. Entonces, sobre todo eso, resaltar en esa fase 2 y en la relación del cerebro y la música. Ya pasamos a la fase número 2, que es la de los usos y funciones de la música, lo que les decía ahorita. Pensamos generalmente que la música solamente cumple una función artística o de entretenimiento, pero como vimos ahorita y como lo expresamos, tiene otras más funciones dentro de las dimensiones sociales del ser humano. Y de eso habla Alan Merrian y habla también Jaime Hormigo Ruiz en sus libros de Alan Merrian en Antropología Musical y en Jaime Hormigo Ruiz Musicología Social, creo que es. Bueno, ellos plantean que existen muchos usos y funciones, no solamente una, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la función artística, ¿cierto? La función artística es la evocación del sentimiento del ser humano, ¿cierto? No tiene un valor como monetario como tal. El valor es que es único y repetible. Entonces, hacíamos la comparación con unos estudiantes, por ejemplo, con los termiteros. Los termiteros tienen unas formas muy bonitas, ¿cierto? Y muchos artistas las han copiado para hacer, digamos, unas basílicas o unas representaciones arquitectónicas. Pero el termitero no es el arte. El arte está en el pensamiento del artista que pudo plasmar a partir de esa imagen otra creación, ¿cierto? Digo, esa es la parte artística. Pasa lo mismo con la música. La música puede ser artesanía o puede ser arte, ¿cierto? Depende de la intención, o sea, de la función que quiera evocar el artista. Entonces vamos viendo que la música no es tan simple y reflejada solamente al ámbito, digamos, de la radio o del ser artista, sino cumple muchas funciones más allá. Entonces, ¿cuál es la idea de esta fase? Que las indaguemos también. Nos basamos en esas lecturas sobre Alan Merrian o sobre Jaime Hormigo Ruiz, y a partir de eso vamos decantando, digamos, en la educación, qué función cumple, en la parte artística, en la parte de industria cultural, en la parte de salud, en la parte de educación. Entonces vamos mirando eso, y alternativa a eso vamos haciendo un trabajo de audición. Entonces la guitarra, cómo es su rol en distintos géneros, por ejemplo, cómo funciona en el blues, cómo funciona en el rock, y todo eso también nos lleva a contextos. No funcionan porque sí, sino, digamos, por ejemplo, la guitarra eléctrica tiene, cuando el sonido distorsionado surge, digamos, hay una ruptura, ¿cierto?, con una línea conservadora, y se generan nuevos géneros, digamos, de contracultura que inicialmente, ¿cierto? Empezamos a ver que el rock es solamente el reflejo de la distorsión, ya es un sinónimo de que está en contra de lo establecido, ¿cierto? Entonces, digamos, toda la música tiene una connotación también en el contexto. O sea, no podemos sacarla del contexto, porque la música también nos refleja nuestra historia, y las sonoridades también. Entonces, digamos, la guitarra también a partir de sus géneros nos va reflejando nuestra historia de la humanidad.
A mí me parece eso muy interesante, todo lo que estamos hablando sobre la guitarra. Pero yo sí quisiera saber, en la última fase, ¿cómo puedo hacer yo una muy buena evaluación final?
Bueno, la evaluación final simplemente es recoger todo lo que vimos y indagar en su contexto. Básicamente, si yo soy maestro de escuela, pues, y utilizo rondas infantiles, entonces, ¿cómo estoy utilizando la función ahí? ¿Cuál es la función, el uso y la función de la música? Estoy haciendo que a través de esas rondas infantiles mis alumnos que hagan, aprendan, memoricen, compartan. Digamos, hay muchas funciones que se pueden hacer a partir de establecer la música en una ronda infantil. Entonces, eso, como reflexionar.
Ponerlo en contexto.
En el contexto, cómo se usa, cómo se está aplicando. Si yo estoy utilizando, soy un artista y tengo conciertos, ¿cómo lo estoy usando? Si la estoy utilizando en el bar, cada 8 días que voy a bailar, ¿cómo se usa esa música en ese contexto? ¿Solamente como algo recreativo, como algo de socialización? Entonces, digamos, es eso, como poner lo que hemos visto de aprendizaje, como lo que hemos indagado, compartido, en un contexto real.
No, y hasta la misa del domingo.
¿La evaluación final es un encuentro sincrónico o es también como una reflexión?
No, la final es una reflexión en un video. O sea, okay. Tú indagas en tu contexto cómo se está usando la música, generas una postura propia y de pronto haces alguna otra entrevista que avale tu postura, que la contradiga, ¿cierto?
Por eso mencionaba lo de la misa, porque el que dice, no, pero yo ni toco, ni soy profesor, ni nada de eso. Entonces, al menos va a misa o yo qué sé, va pasando sí. Por el centro comercial y dice, uy, oiga, aquí está como buena la música, me voy para allá.
En todos los lugares hay música. Lo que pasa es que no somos tan conscientes de eso. A veces está como en nuestro background y uno cree que... Sí, ahí está.
Eso es lo importante, o sea que el ser humano está en constante interacción con la música todos los días, no hay un día que pase que no haya música, pero no es la misma, o sea, su función y su uso es diferente, y si lo analizamos así, o sea, uno a veces no se da cuenta, y lo que vemos también cuando hacemos la fase del cine, vemos también que muchas veces vemos las películas y la música actúa en nosotros, pero no nos damos cuenta.
La mayoría de las veces.
Muchas veces hay un leitmotiv de algún personaje y no nos habíamos dado cuenta que esa sonoridad representaba a ese personaje. Entonces, digamos, cuando hacemos ese tipo de análisis como más conscientes, ay, de verdad, yo no lo había pensado. Y hay un aprendizaje y hay como una conciencia que no estaba.
Bueno, definitivamente interesante el tema, como cada 8 días nos tienen acostumbrados acá en Escucharte Radio.
Y creo que ya se nos quitó un poco el miedo al curso, ¿no?
Pues esa es la expectativa también, o sea, que todo este, por ejemplo, este programa de radio lo pueda estar posteando el maestro en su curso, en el sílabus, y los estudiantes puedan entrar y escuchar cuál es la perspectiva que se tiene del mismo. Y si, por ejemplo, en el caso de nosotros, que es disciplinar, hay estudiantes de música que escuchan este programa y dicen, no, yo voy a pedir de una vez, en la fase de reconocimiento, mi línea de nivel 1 de guitarra técnica o lo que sea, o como lo tienen estructurado los maestros en el programa. Creo que ese es el mensaje final. Lastimosamente se nos acaba el tiempo, maestro. Los micrófonos están abiertos, cordialmente invitado para cuando quiera volver a retroalimentarnos o a darnos quejas de nuestros estudiantes.
No, y cualquier otro tema que está súper interesante.
Eso es. Maestro, muchas gracias por venir.
Muchas gracias, gracias a todos, maestro Jaime. A todos los que nos escuchan, al maestro Edwin Carlos, a Paulette y a Lelis. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Gracias.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.